Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno verles y esperar que Dios pueda hablarnos esta noche. Que Dios sea quien prospere su palabra en nosotros, que es lo más importante. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 5. Voy a leer a partir del versículo 36 al 39. Amén. Dice así la palabra del Señor: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La enseñanza que Dios pone esta noche en mi corazón es: ¿por qué debo de escudriñar la Biblia? La verdad es que hay mucha gente que es amante de la lectura, que es gente que le fascina leer, leer y leer, y devora los libros de una manera especial. Y esta gente se vuelve insaciable en cuanto a la lectura de los libros, cualquier libro. Ellos leen literatura, leen historia, leen novelas, leen cualquier tipo de literatura. Para el hombre natural, el poder leer llega a constituirse parte de una vanidad, parte de una presunción delante de la gente. Yo he leído tantos libros, y en tal libro de tal autor, y en el año tanto se escribió tal cosa, y aquel autor inglés de tal lado, y bueno, es parte del orgullo que alguien pueda tener, el poder leer muchos libros, libros importantes, pocos importantes, más importantes, y la gente se envanece en el poder leer libros, bestseller, desde un bestseller hasta un chiste o una novela. La gente está cumpliéndose lo que dice el libro de Eclesiastés: no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. El leer en la gente se puede constituir en un vicio. Miremos el otro extremo. Hay gente, hermanos, que no sabe ni no le gusta leer ni siquiera las señales de tránsito. Hay gente que no quiere saber nada de leer. Hay gente que quizás somos perezosos para leer. Y bueno, y tener que leer, a veces cuando escribimos algún artículo, cuando escribimos quizás algún tema, cuando escribimos tal vez algo para poder enseñar a la iglesia o en cualquier área de nuestro trabajo, ¿cuál es la recomendación? Hay que escribir poco. La pregunta es: ¿y por qué hay que escribir poco? Porque a la gente no le gusta leer. Tenemos entonces dos extremos de personas: aquella gente que se llena el intelecto de letras, de literatura, de lectura a todo nivel, y tenemos el extremo de gente que no quiere leer absolutamente nada. Cuando la palabra de Dios nos habla al respecto de esto, tenemos que dimensionar cuál es la razón. Por eso la pregunta, el tema de esta noche: ¿por qué debo de escudriñar la Biblia? Si vamos a este término, la Biblia para nosotros no debe ser como una novela, la cual deje en nosotros una vanidad, deje en nosotros un orgullo quizás de haberla leído. Hay quienes pueden darse el orgullo: mira, la he leído 10 veces, la he leído 20 veces, la he leído 50 veces, la he leído 100 veces. Y él se siente importante porque ha leído la Biblia tantas veces se le haya ocurrido. Lo importante en este caso no es leer exactamente la Biblia. Lo más importante de esto es poder llegar a entender qué significa la Biblia. ¿Qué significa para nosotros la palabra que está escrita acá precisamente? Cuando lleguemos a comprender aquella perfección armónica que puede presentarnos la palabra de Dios, no solo desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista que cada uno de nosotros podemos estar orgullosos de que la Biblia sea para nosotros aquel libro magno, aquel libro maravilloso. Y esta noche Dios pone en mi corazón el que podamos entender y valorar lo que significa la palabra de Dios, lo que significa la Biblia. Realmente, si nos referimos al término Biblia, el término Biblia quiere decir la unión de muchos libros. Eso quiere decir Biblia. Estamos entendiendo entonces que la Biblia es un compendio en donde están reunidos varios libros que se escribieron en diferentes épocas, que la escribieron diferentes autores, que se escribió en diferentes circunstancias históricas. Unas hablan de guerras, otras de tiempo de paz, unas hablan de profecía, otras hablan de promesas, unas hablan del advenimiento del Señor Jesús. Y bueno, la Biblia, si nos damos cuenta, es un libro que si lo leemos así de corrido, no logramos ubicarnos. Y es ahí precisamente donde muchos de nosotros quizás encontramos un bloqueo en nuestra mente, encontramos un bloqueo en nuestro corazón para no estudiar la palabra de Dios. A veces los hermanos se acercan con nosotros y nos dicen: hermano, es que yo leo la Biblia y leo el versículo y no lo entiendo. Ahora, la razón de no entenderlo es porque no se ha tratado de escudriñarlo. Y eso es lo importante que nosotros podamos entender. La responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios, no solo de leer la Biblia, sino de escudriñar la palabra. Acá, esta es una recomendación muy especial del Señor Jesucristo. Leamos nuevamente el pasaje que estábamos leyendo al inicio. Acá dice, aquí viene hablando precisamente de Juan el Bautista. Pero aquí en el versículo 36, en el versículo 35 dice: él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros en un tiempo por su luz. Ahí está hablando precisamente, aquí termina el tema de Juan el Bautista. Pero aquí en el versículo 36 dice: mas yo tengo, ¿qué dice? Mayor testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo mayor testimonio. Yo creo que la grandeza que tuvo Juan el Bautista, recordemos que fue el que anunció precisamente la venida del Señor, el que preparó el camino al Señor Jesucristo. Ahora viene Jesús y afirma de que Jesús tiene mayor testimonio que Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mayor testimonio. Quiere decir que las obras que iba a hacer Jesús las iba a ver más gente, iba a haber más cantidad de obras, iba a haber más cantidad de milagros, iba a haber más cantidad de sabiduría. A través de la vida de Jesucristo se iba a mostrar precisamente la presencia de Dios morando precisamente en la vida de Jesús. Al hablar de mayor testimonio, quiere decir que si Juan el Bautista hizo cosas maravillosas, si Juan el Bautista fue capaz de anunciar al Señor Jesucristo, el mismo Juan el Bautista dice: viene uno detrás de mí, dice, del cual dice, no soy capaz ni siquiera de quitar sus zapatos. Cuando este testimonio lo está dando Juan el Bautista. Ahora Jesús viene y afirma en él que él tiene un mayor testimonio todavía que las obras que hizo Juan el Bautista. A través entonces de los 3 años de ministerio que el Señor desarrolló, no se vieron tantos milagros. Nunca se había visto que un muerto resucitara. Nunca se habían visto los milagros que se dieron.
Nunca se había visto que en un momento pudiera levantarse una multitud de gentes oyendo la palabra de Dios. Nunca se había visto. Por eso los fariseos decían: ¿y con qué autoridad habla este hombre? Y miren la autoridad que el Señor tenía. Ese es el testimonio de Jesús. Esas obras que Jesús iba a hacer. Esas obras que se estaban plasmando precisamente en la vida de Jesucristo. Por eso dice: mas yo tengo mayor testimonio que Juan. Eso lo está afirmando el Señor Jesús. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio que el Padre me ha enviado. Hermanos, qué cosa más espectacular lo que el Señor está diciendo acá. Está diciendo: miren, ustedes no tienen nada más que ver mis obras. Lo único que tienen que hacer ustedes es ver lo que estoy haciendo. Recordemos que en un momento Juan el Bautista aún tuvo algún sentimiento de duda y le dice a sus discípulos: mira, averiguate, le dice, averígüense ustedes si realmente el que está ahí es el Mesías. El Señor Jesucristo dijo, cuando llegaron los discípulos de Juan el Bautista, le dijo: bueno, señores, a las pruebas me remito, les dijo. Yo no les voy a decir nada, dijo. Vean las obras que yo hago. Y dice que en ese mismo momento va el Señor Jesucristo y lo acompañan precisamente los discípulos de Juan el Bautista. Y en ese mismo momento el Señor empieza a sanar a los enfermos, los endemoniados son liberados. Y aquellos hombres, los discípulos de Juan el Bautista, se quedan con la boca abierta. Y le van a decir a Juan el Bautista: mira, Juan, le dice, lo que hemos visto, este Señor, en el nombre de Él, habla con autoridad y la gente liberada, la gente sanada. Ese testimonio de Jesucristo confirmó precisamente en Juan el Bautista. Ahora viene el Señor, dice, el testimonio del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Las obras que Jesús hacía, no las había hecho nadie. Para que alguien hiciera las obras que Jesús estaba haciendo, necesariamente tenía que venir de parte de Dios. O sea, no podía haber obras tan maravillosas, tan especiales, como nunca habían habido. Tenía que ser el Hijo de Dios. Tenía que ser alguien que estaba respaldado por Dios. Tenía que ser alguien que había recibido de parte de Dios. Por eso dice acá: las obras me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago. Como quien dice: miren, señores, yo no les voy a venir a predicar a ustedes. El Señor dice que obraba y después enseñaba. El Señor le interesaba en ese momento que la gente pudiera enterarse que las obras que Él estaba haciendo respaldaban la presencia de Dios en su vida. Eso no se puede negar. Uno puede hablar cualquier cosa. Uno puede predicarle a la gente cualquier cosa. Y hay mucha gente que le cree a los políticos porque hablan muy bien. Hay gente que es especialista, son estudiosos de la apologética y son capaces de poder convencer a la gente. Hay gente que es experta, hermanos, en poder tener el arte de la dicción y poder convencer a la gente. Hermanos, pero eso se desvanece. Yo puedo decirles aquí: miren, yo levanto muertos, yo se los puedo decir. Ahora usted me decía: bueno, levante uno pues. Pero el Señor Jesucristo primero levantaba el muerto y le dice: estas son las obras que el Padre me envió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al hablar de esto dice entonces: las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre, ¿qué dice?, me ha enviado. ¿Por qué nos sentimos felices aquí en la iglesia, hermanos? Porque Dios aquí obra maravillosamente. Aquí en la iglesia podemos asegurar que Dios está con nosotros porque las obras que Jesús hizo se están dando aquí dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo le dice: y obras mayores harán ustedes porque yo voy al Padre. Cuando nosotros vemos el poder que la palabra está haciendo en la vida de la gente, cuando estamos viendo a las vidas restauradas, Estamos viendo que los enfermos son sanos. Estamos viendo que la obra de Dios sigue prosperando. Decimos, Dios está aquí. La presencia de las obras entonces que se dan a conocer, las obras que se dan a la vista de la gente, son las que dan testimonio que es Dios el que está detrás de aquello. No sé si me explico, hermano. Acá entonces la confirmación del testimonio de que Jesús era hijo de Dios eran sus obras. Estamos acá entonces y dice, versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Bueno, y alguien podría decir, bueno, ¿y cómo es que Dios dio testimonio de Jesús si nunca Dios habló a la gente? Nunca habéis oído su voz, ni habéis oído visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la palabra de Dios no es para todos. Es para los que creen. Es para los que creemos. Amén, hermano. El hombre que no quiere creer, que no nació para tener fe, el hombre que no nació para salvación, no va a creer a la palabra de Dios. Por eso aquí le está diciendo, ustedes no pueden creer. La gente común y corriente empieza a decir, ah, sí, pues es que tal vez eso sucedió por esto y el otro. Ah, esto tal vez pasó. Hay mucha gente que dice, mire usted, y antes sí sanaba la gente ahí en Ágape usted, y ahora no. Que vengan a ver. La palabra se sigue moviendo en la misma manera y el respaldo de Dios es evidente. Amén, hermanos. Dice entonces, ahora dice el Señor, como quien dice, morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros, que dice, no creéis. Hermanos, hay gente que no la vamos a poder convencer de nada. Amén. Ni sea porque le prediquemos, ni sea que porque vea obras, ni sea por nada, porque esta gente no nació para creer. A veces, hermanos, nos desesperamos, nos ponemos un poquito tensos, un poquito nerviosos, y como que quisiéramos demostrarle a la gente que haciendo más milagros quizás puedan creer. Hermanos, la gente que no es de Dios, la gente que no nació para la fe, aunque desarrollemos los milagros más maravillosos, esta gente no va a poder reaccionar porque no nació para la fe. Nacieron para las ideas, nacieron para la lógica. Existe una ciencia que está amarrada a la matemática que se llama la lógica. Y esa es la lógica científica, la lógica humana. Son grandes tomos de este tamaño que hablan de la lógica. La lógica es una ciencia. La lógica humana no tiene ninguna compatibilidad con la ciencia divina. La lógica humana quiere explicar muchas cosas a través de la materia. Quiere llegar a un proceso, todo el proceso científico, el proceso inductivo, el proceso deductivo y todo el método científico para decir así se hace la cosa, si no, no tiene valor. Aquel ciego que de pronto era un ciego de nacimiento, de pronto está allá y viene el Señor Jesús y sana al ciego. Y le dicen los fariseos, mira, le dice, ese señor que te sanó, le dice, ese señor es un hijo de adulterio, ese no, no. Y el ciego dice, bueno, señores, le dijo, yo no sé, lo único que sé, le dijo, es que yo antes era ciego. Y ahora veo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El ciego no estaba pensando en el procedimiento. El ciego se estaba dando cuenta en aquel momento que él había sido liberado de su maldición. Yo no entiendo nada. No importa. No sé qué pasa con este hombre. Lo único que sé es que antes era ciego. Y ahora veo. Y algo más, señores, le dijo. Miren, hermanos, qué cosa más gloriosa. Y algo más, señores. Un hijo del diablo no hace esas obras que él hizo. Y él me sanó a mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, cuando vemos entonces las obras del Señor, el que no quiere creer, no las va a creer, hermano. Podemos, hermanos, hacer ver cualquier milagro. Pero el Hijo de Dios, hermano, el verdadero Hijo de Dios, reconoce a Dios en todas las cosas. Y por eso, hermanos, nosotros nos gozamos en la iglesia. Yo me gozo en la iglesia, porque muchos de nosotros damos testimonio de cosas que quizás la gente dice, ah, pero eso no tiene sentido. Usted dice, estaba a las 12 de la noche y no tenía cómo ir, y bueno, y de repente un carro pasó y me llevó para la gloria de Dios, dice usted. Y usted dice, ah, pero eso a cualquiera le pasa. El hombre de Dios, la mujer de Dios, ve la gloria de Dios, ve la maravilla de Dios en las obras pequeñísimas. Amén, hermano. Esos testimonios que ustedes dan aquí en la iglesia, no los menospreciemos, hermano. Porque esos milagritos van alimentando nuestra fe. Esos milagritos van acumulando en nuestro corazón una verdadera convicción. Los hijos de Dios ven a Dios en todas las cosas. Hermano, yo iba para allá y de repente me pasé de este lado, y cuando vi del otro lado, asaltaron a alguien. Hermano, yo estaba ahí en el bus, de repente me bajé en la esquina y al rato estaban asaltando el bus. ¡Gloria a Dios! Alguien dice, no hombre, si de todos modos iba a bajar usted. Ya le tocaba bajar. Hermanos, el Hijo de Dios va a ver las obras de Dios y va a sentirse feliz con las obras pequeñas y con las obras grandes, hermanos. Poder ver a Dios, hermanos, a través de una flor que Dios me permite ver. Poder ver a Dios a través de un niño, la sonrisa de un niño. Poder ver a Dios detrás del abrazo de una madre. Poder ver a Dios a través de ver los cielos y decir, Señor, esta es tu obra, esta es tu maravilla. Los cielos hablan de tu gloria. Entonces, hermanos, acá está diciendo el Señor. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de poder leer la Escritura? El leer es el primer requisito para poder empezar a entender la Biblia. ¿Me explico, hermano? El segundo requisito es escudriñar. Entonces, son dos etapas importantes que los hijos de Dios debemos de tomar en cuenta. No me conteste nadie. Hagamos un examen personal. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche, de corazón, no levante la mano ni diga nada? Esto es algo que tú te debes de contestar. ¿Cuántas veces has leído la Biblia de pasta a pasta? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿O ni una vez? Yo les aseguro, hermanos, que un 80-90% de los que estamos acá hoy no hemos leído ni siquiera un 50% de la palabra de Dios. No lo digo para avergonzar a nadie. Lo digo porque es una realidad. Lo digo porque lo sé. Tenemos pereza de leer. No tenemos hábito de lectura. Somos incapaces, nos aburrimos leyendo la Biblia. No la entendemos y quizás nos conformamos con saber la historia de Sansón, la historia de David y Goliat, algo que le encontremos un sentido, una hilación histórica. Pero eso es solo el primer paso. Oiga, hermano. Leer la Biblia es el primer paso para poder entrar al segundo. ¿Cuál es el segundo? ¿Cómo? Escudriñar. La buena pregunta es, ¿y si no somos capaces ni siquiera de leer la Biblia, cómo la vamos a escudriñar? ¿Sabe qué quiere decir escudriñar? Escudriñar es sacarle todos los elementos. Es como que tengamos un motorcito o tengamos un reloj. Tengamos un motor y decimos, este carro camina con este motor. Pero ¿cómo funciona el motor? ¿Cómo funciona? Muchos de nosotros tenemos motocicleta, tenemos carro, o hemos abordado vehículos que tienen motor. ¿Cuántos de acaso, los mecánicos quizás, hemos tenido la oportunidad de abrir un motor, quitarle la tapa de la culata, quitarle la culata, quitarle las bielas, quitarle el cigüeñal, las tejas, los sellos de válvula, las válvulas, la bomba de aceite? Abrirlo y empezar a ver, y esto que se mueve aquí, sube para acá, esto que se mueve aquí, sube para acá. Y descubrir la maravilla de un motor. A mí me fascinaba cuando era niño, hermano. Desarmaba cualquier cosa que me encontraba, hermano. Que entraba un carrito, hermano, cuando sentía, me lo habían comprado, hermano, y cuando sentía, lo tenía desmostolado. Lo tenía en sus partes, dividido en sus partes. Una polea por acá, una fajita por acá, un engranaje de este lado, lo ponía en una mi mesa y empezaba a ver, esta sirve para esto, sirve para el otro. Y mi mamá estaba pero molesta. No te voy a comprar nada porque todo lo desarmas. Y lo que me costaba armarlo, hermano. Me costaba un mundo armarlo. Al extremo de que llegué y me compré mi carro, y cuando compré mi carro pude hacerle un overhaul, pude hacerle muchas cosas, porque me interesaba llegar al fondo, cómo funciona un carro, qué es lo que hace que un motor se mueva, en qué la combustión, en qué momento las candelas tiran la chispa, en qué momento el vapor de gasolina explota el pistón y lo tira para abajo, y el cigüeñal sube el otro pistón. Eso es fascinante. Los que saben de mecánica me entienden, ¿no? Pero usted solo se monta en el carro. Ahí va, pues. A veces se quedan tirados por ahí en la calle. A mí me da risa algunos señores y algunas mujeres también. A veces se les para el carro ahí a media carretera, hermano. Y se salen del carro, hermano. Y levantan el capó de adelante. Y se están viendo ahí. Que no saben nada, hermano. Y le mueven aquí, le mueven allá. Peor con los carros de hoy, hermano. No sabe uno ni cables tienen. Usted mira un chunchón ahí y no sabe ni cómo funciona. No somos acuciosos y nos quedamos tirados en cualquier lado. Cuando uno es acucioso, encuentra solución a los problemas, le encuentra una lógica a todo y sale adelante. Escudriñar quiere decir entonces encontrar cómo es que algo funciona, analizar cómo es que logra activar, cuáles son las fuerzas que intervienen, las fuerzas que se multiplican. Hermanos, y esto es algo muy especial. Y así desarmé relojes, desarmé radios, desarmé carros, desarmé motos, desarmé cualquier cosa. Y como no me bastó, terminé desarmando gente, hermano. Afortunadamente la aprendí a armar también. ¿Qué es lo importante dentro de esto? Al hablar de escudriñar, pongo este ejemplo para que tengamos bien claro qué es escudriñar. Escudriñar es llegar al fondo de algo. Aquí hay una recomendación muy especial, muy particular, que no viene de cualquiera, sino viene del Señor Jesús. ¿Y qué le está diciendo? Escudriñar, ¿qué dice? Ahí versículo 39, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuántos creen de que ahí está la vida eterna? ¿Y qué dice? Ah, ustedes creen, dice, que ahí está contenida la vida eterna. Pero ¿en qué momento está contenida ahí la vida eterna? Porque la palabra de Dios lo que hace es revelar el testimonio y las obras de Jesucristo. Ellas son las que dan, dice, testimonio de mí. La palabra de Dios lo que está haciendo es enseñándonos los milagros del Señor. Enseñándonos las maravillas que Dios hace. ¿Cómo voy a conocer a Dios si no conozco su esencia? ¿Cómo voy a conocer a Dios si no entiendo su palabra? ¿Cómo voy a llegar yo al fondo Me quedo tirado en la carretera y no sé qué hacer. Porque no hemos escudriñado la palabra de Dios. A veces, hermanos, estamos diciendo, mire, hermano, y a veces me ha tocado predicar, ¿y qué hago? Y no se me ocurre nada. Hermano, necesitamos llenar de conocimiento bíblico para poder tener que enseñar, hermano. Necesitamos llenar una base de datos. Los que saben de computación me entenderán. Una computadora, usted le puede poner el mejor software que tiene, el mejor procesador, y ahí le puede poner ahí un de la última generación de procesadores a la computadora. Y usted dice, tengo la mejor computadora del mundo, la más veloz, tiene una velocidad RAM increíble y tiene, uy, y usted dice, tengo la mejor computadora del mundo. Excelente. ¿Y qué hace si no tiene base de datos? ¿Ah? ¿Y de dónde saca la máquina para poder trabajar? ¿Y cómo va a procesar? Para que una máquina, una computadora, pueda funcionar, tiene que tener una base de datos. ¿Cuál es la base de datos? Nuestra base de datos se encuentra contenida aquí. Amén, hermanos. En la palabra de Dios. Métanle ustedes a su computadora personal, a su laptop que tiene aquí en el lado izquierdo, a esa memoria RAM que tiene aquí en su cerebro. ¿Me explico, hermano? Metámosle. Empleo ese término quizás vulgar, metámosle toda información. ¿Me explico? Hagamos que nuestra mente material, si usted lo quiere, llene esa base de datos. ¿Me explico, hermano? Cuando en la mente tengamos esa base de datos, la máquina que tenemos, material que se llama cerebro, hermanos, son más de 200 mil millones de neuronas las que tiene un cerebro humano. Son 75 kilómetros de neuronas si usted las pone en fila, que Dios dejó para que las utilizáramos, para la gloria de Él. Aprendemos Pepe y Polita, aprendemos, hermanos, el álgebra de Baldor, aprendemos, hermanos, a hacer ecuaciones algebraicas, aprendemos los logaritmos, aprendemos el idioma de las computadoras, y no somos capaces de poder alimentar nuestro cerebro con la bendita palabra de Dios. Ahí van los papás y miren peleando ahí con sus hijos. Hacé tu tarea, y hacé tu tarea. Sos un burro, mijo. Apúrate. Mira, que la maestra te va a regañar, que te va a castigar. ¿Es verdad o no? Ahí están las mamás, continuamente con los hijos. ¡Pah! ¡Púrese, patojo! Mire, usted me va a hacer quedar mal ahí en la escuela. ¿Cuántas madres y cuántos padres hacen lo mismo para poder hacer que este libro se meta aquí en la cabeza? Amén, hermano. Por lo menos en la cabeza. Amén, hermano. No estoy diciendo en el corazón, porque la palabra en el corazón es obra del Espíritu Santo de Dios. Pero por lo menos es alimentar esa base de datos. Cuando esté esa base de datos ahí metida en nuestro cerebro, hermanos, va a empezar a generar, vamos a activar ese procesador electrónico, ese Kotlin 7 que tienen ahí los muchachos, esas sus maquinotas que tienen de computadora, solo le dan una información y ¡bum!, una velocidad tremenda. Hermanos, esas computadoras no son nada conforme la mente humana. Estoy hablando de 200 mil millones a 300 mil millones de células, neuronas que están ahí activas unas con otras para almacenar información, las cuales se activan continuamente. Dios las dejó programadas para que aprendamos. Dios dejó su palabra y no la dejó de balde, hermano. La dejó por alguna razón. Es para que tengamos esa base de datos. Y cuando estemos afligidos, surge la palabra de Dios en nuestra mente. Cuando hay escasez, la palabra abunda en nosotros. Cuando hay peligro, la palabra fluye en los hijos de Dios. Cuando hay escasez económica, aquí está la respuesta. Pero ¿cómo voy a saber si nunca la he leído? ¿Cómo lo voy a saber si nunca he alimentado esa base de datos? Somos irresponsables. Somos irresponsables. Y eso va con los padres de familia. Les enseñamos a los hijos muchas cosas. Y quizás la ambición más grande de muchos de los que están aquí es que sus hijos vayan a la universidad. Ojalá pudieran llegar a tener el Espíritu de Dios en sus corazones. Porque eso es para vida. Amén, hermanos. Para vida eterna. Los títulos universitarios aquí se acaban, hermano. El conocimiento científico cambia. Aquellos grandes conocimientos, hermanos, que descollaron, aquellos premios Nobel, hoy quedan burlados. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es para hoy. Amén, hermano. La verdad, hermanos, es que esta noche tengo mucho que decir. No creo que me dé tiempo para tanto, pero tengo mucho que decir al respecto de esto. Y acá dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahí está el secreto, hermano. Ahí está el secreto. Amén, hermano. Ahí está el mapa del tesoro.
Los maestros de EFAM querían enseñar a los muchachos y les enseñaron con un mapa acerca de la Biblia. Y les enseñaron con una brújula. Qué bonito, les dije yo. Gracias a Dios que hayan ideas. Pero ¿y qué tal si llevamos a esos muchachos dentro del mapa? Le digo yo.
Y que vayan sintiendo hasta llegar al tesoro. ¿Y qué tal si ven una brújula donde apunta al norte? Y podamos entender más profundamente. Eso es escudriñar. Es poder entender las razones de las cosas. Es que nadie puede argumentarnos nada porque nosotros estamos convencidos. Amén, hermano. Hermano, muchos de nosotros, hermanos, cualquiera se nos acerca, cualquier testigo de Jehová, cualquiera del movimiento carismático, y usted dice, ala, qué bonito habló, hermano, me dice, qué bonito, viera usted. Cualquiera, hermano, nos da tol con el dedo. ¿Por qué?
Ah, porque ellos sí estudian, hermano. Estudian no necesariamente la Biblia, pero aprenden sus doctrinas y saben responder a la gente.
Nosotros, hermanos, tenemos una obligación. Acá dice escudriñar las Escrituras, escárbenlas, búsquenle las razones, los sentidos, búsquenle por qué sucede cada cosa.
Y ustedes van a entender. Y hermanos, hay cosas especiales y maravillosas. A veces yo he leído un versículo 10, 15, 20 veces tal vez. A veces en un momento como este, cuando yo leí este versículo,
hermanos, empecé a tener algo tan especial. Y estaba leyendo el versículo y empecé a llorar, hermano. Estaba solo y empecé a llorar. Y le dije, Señor, esto no es solo para mí, esto también es para el pueblo de Dios. Pero si ese versículo ya lo sé de memoria. Léelo una vez. Léelo otra vez. Léelo otra vez. Y una vez más.
Amén, hermano. Va a empezar a suceder un milagro. La Biblia, la palabra de Dios, empieza a causar un impacto. Ya la tengo aquí. Entonces, cuando venga una circunstancia en mi vida, yo la voy a firmar aquí. Y cuando yo la practique, y cuando yo logre por la fe obtener aquello que la palabra ha prometido, hermanos, el apóstol Pablo dice, nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni cuchillo, ni nada. Ah, es que estaba convencido, hermano. Vea el libro de Romanos,
como el apóstol Pablo, hermanos, escudriñó y se metió a las profundidades de la misma ley de Moisés para entender lo que estaba detrás de la misma ley. Lea Romanos y maravíllese de la gracia de Dios. Vivimos de gracia. Muchos queremos todavía vivir por ley. Lea el libro de Romanos y sea libre en el nombre de Jesús. Lea el libro de Hebreos, hermanos. El libro de Hebreos es fascinante. Es el fundamento de la misma fe en nosotros. ¿Qué pasa? Hemos olvidado este mandamiento del Señor Jesús, porque no está poniéndonos a escoger. Miren, ahí miren si leen la Biblia, y los que puedan la escudriñan. Escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontrar la vida eterna. Pero yo te digo algo más, ellas son las que dan testimonio de que yo soy el Hijo de Dios, dice el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Cuando nosotros hablamos de la palabra, tenemos que entender que Dios ha ido en una hilación tan perfecta, mostrando la palabra, hermanos, a través de los tiempos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Y aquí, hermanos, vean cómo la palabra de Dios, que aquí todo esto está escrito acá, dice Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado, ¿cómo dice, hermanos? Muchas veces. Amén. ¿Y qué dice? Y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Y dónde está escrito eso? ¿En dónde? Aquí, hermano. Si toda la vida de los profetas aquí está, ¿o no? Ahí está, todos los profetas del Señor, ahí está. Y Dios habló a través de los profetas, y Dios plasmó en su palabra la vida, milagros, sufrimientos de los profetas. Dios habló de muchas maneras, habló en otros tiempos, y dice a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué dice? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Entonces, en la palabra tenemos, hermanos, un potencial de conocimiento acerca de los profetas que le hablaron a nuestros padres. Luego encontramos que ese potencial está marcado a través de toda la etapa. La Biblia empieza a trazarnos desde hace más de 6,000 años, cuando apareció Adán en el huerto del Edén. Esta es una cronología. La Biblia es una cronología, hermanos, que data aún atrás de Adán, porque la Biblia habla de cosas detrás de Adán todavía antes, porque dice que las obras que nosotros hacemos ya estaban escritas de antemano, antes de la fundación del mundo, que tu salvación ya estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que la palabra de Dios trasciende aún al primer año en que Adán nació sobre esta tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y viene Dios y trae una trayectoria. Hermanos, empezamos a leer la fascinación del libro de Génesis, y desde el libro de Génesis ya está definida el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba anunciado del libro de Génesis que el Señor Jesucristo iba a ser mordido por la serpiente, pero que Jesús en la cruz del Calvario iba a pisar la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente. Eso está en el libro de Génesis, hermano. Esa crucifixión, ese cordero perfecto, ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir, hermanos, que la palabra trae un orden cronológico, aunque no lógico para el hombre, cronológico en el tiempo de Dios, en las edades de Dios, en el pensamiento de Dios, en donde Dios habla a través del profeta Jeremías y le dice: vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Cuando Dios habla a través de David y dice: para Dios un año, un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Cuando Dios, hermanos, hace las cosas en su propia cronología. ¿Y por qué dice la Biblia esto? Es la cronología de Dios, pero yo tengo que entenderla. Y Dios va a ir revelando. En la medida en que tú estudies la palabra, en la medida en que tú empieces a escudriñarla, vas a descubrir misterios maravillosos, hermano. Vamos a encontrar cosas especiales. Vamos a encontrar y vamos a empezar a amarrarnos con aquellos hombres de fe. Tú te vas a sentir parte del espíritu de Abraham. Tú te vas a sentir parte del espíritu de Jacob. Tú vas a sentir parte del espíritu de David. Y vas a ser parte de un sistema espiritual. Pero, ¿y si no lo lees? ¿Cómo lo vamos a entender? Acá dice que la palabra de Dios nos enseña acerca de Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos encontrar entonces esa vida eterna si no tenemos el conocimiento de Jesucristo? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Ese conocimiento va afirmando la fe que tenemos en su amor infinito y en su misericordia. En el entender que por gracia somos salvos. Y eso no por medio de las obras, sino que es un regalo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esas obras, hermanos, que nosotros creemos, ni siquiera son nuestras, no nos pertenecen. Así decía David, Señor le dice, no hay nada bueno en mí, mis llagas supuran, dice. Soy llaga podrida de la cabeza a los pies. Señor, por eso yo te pido, decía David, que tengas misericordia de mí, que no me juzgues conforme a tu justicia, porque sería destruido. Conforme a la multitud de tus misericordias, yo te digo, júzgame conforme a tu misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ¿cómo voy a saber yo eso? Si ni siquiera lo he escudriñado en la palabra de Dios. ¿Cómo lo voy a entender? ¿Y cómo lo voy a transmitir si no lo he vivido? Hay muchos pasajes preciosos que hablan precisamente de esto. Segunda Timoteo 3, 16. Primera Timoteo 3, 16. Amén. Dice, mire ustedes que lo que a mí no me convence es que la iglesia, la Biblia fue escrita por hombres. Hermanos, la Biblia fue escrita en idiomas que al final, al principio, era un solo o dos, solo dos idiomas. La gente que estaba amarrada a diferentes lenguas, porque los que escribieron la Biblia tenían diferentes lenguas. ¿No crees que es un milagro que dos hombres en diferentes épocas que hablaban diferente lengua, tuvieran diferente cultura, pudieran amarrar un solo pensamiento y una sola idea? ¿Cómo es posible que yo pueda seguir el pensamiento de alguien que vivió hace 100 años? Un profeta habló hace 100, 200 años, no conoció a este otro profeta y hoy sigue la línea. Es que hay un denominador común. Amén, hermano. Hay un ente superior. Hay alguien detrás de todo esto. Y mire cómo dice acá Pablo a Timoteo. Toda escritura, estoy leyendo 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda escritura, ¿qué dice? Es inspirada ¿por quién? Y útil, ¿para qué dice? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, usted lee cualquier libro de psicología y lo van a instruir. Pero en la justicia del mundo, hermanos. Va a leerle derechos humanos y le van a decir lo que es justo. Instruye al niño en este camino. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. La gente se puede instruir en psicología, pero no puede cambiar el alma de los hombres. Esta bendita palabra de Dios cambia y limpia el corazón de los hombres. Amén, hermanos. A fin de que el hombre de Dios, versículo 17, sea que dice, perfecto, enteramente preparado, ¿para qué dice? Yo pregunto en esta noche, ¿estamos preparados para toda buena obra, hermano? Tenemos que prepararnos. Tenemos que escudriñar. Tenemos que leer. Hermano, es que yo soy de pocas letras. Es que no estamos hablando de científicos, hermano. Estamos viendo la misericordia de Dios. Hay gente espiritual. Hermano, yo a veces me quedo asombrado, hermano. Yo un día vi a un pastor, hermano. Un hombre muy humilde, muy sencillo. Y estaba con la Biblia en la mano, hermano. Y mire que Timoteo no sé qué y que la palabra... Y hermano, hay una inspiración muy bonita que tenía. Y mira, se versó como en unos 20 versículos de la Biblia. Y después me enteré, hermano, que no sabía leer. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Hermano, este hombre amaba a Dios. ¿Cuánta gente no ha aprendido a leer para poder buscar en la palabra?
Hace un tiempo atrás, habían algunos hermanos que no sabían leer en la iglesia. Promovimos incluso un programa de alfabetización para que aquellos que, hermano, ni iban a la clase, hermano. Ahí estaban las maestras, entrenamos unas maestras, les suplicamos, ahí las teníamos sentadas varias horas, esperando que llegaran los alumnos, hermano. Se inscribieron como más de 20 y aprendieron a leer 4. Y si leen la Biblia, a saber, ahora lee tal vez Corintellado, no lo sé, si existe todavía. Ahorita lee a Mafalda.
Qué interesante es
que cada uno de nosotros logremos entender. No se necesita tener un cerebro de científico para escudriñar la palabra de Dios. Dios es bueno y misericordioso. Y Dios le da sabiduría a los pobres, a los sencillos. A los científicos los enreda, hermano. Por eso yo renuncio, hermanos, a cualquier ciencia para poder asimilar la mente de Cristo y poder entender sus misterios. Eso sí me hace feliz, hermano. Eso me llena el corazón y espero que te llene a ti también. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, amén. Por lo cual también nosotros, sin cesar... Está hablando siempre el apóstol Pablo. Damos gracias a Dios que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, subrayemos en la Biblia qué dice ahí. No como palabra de hombres. Espero que esta noche no estés oyendo a Edwin Arévalo, espero que estés oyendo a Dios. Amén, hermano. Que la recibiste no como a hombres, sino según, ¿qué dice? Es en verdad... La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron con los judíos. Hermanos, tenemos que lograr entender. A veces dice, ¿y ahora quién va a predicar? Hermano. No la hace. Es que estamos oyendo a Dios hablar, no a un predicador, por amor de Dios. Amén, hermano. No importa que su léxico sea escaso. No importa que su capacidad, qué sé yo, de dicción sea excelente. No necesitamos aquí fonética, no necesitamos grandes gentes conocedoras de un léxico maravilloso, hermanos. Necesitamos oír a Dios detrás del Dios, del hombre que Dios ponga como bocina, como altoparlante, para que oigamos la voz de Dios a través de él. Amén, hermano. No, es que ese hermano, yo siento que se enreda. Tú crees que se enreda. Tú lo oyes enredado porque no quieres oír la voz de Dios. A veces nos enredamos nosotros mismos porque a veces cerramos nuestros oídos para no oír. Hay mensajes, hermano, que están ahí debajo, que Dios nos ha dado a través de siervos muy sencillos, de siervos que quizás, usted puede decir, esa palabra era con G y no con J, ¿va? ¿Y qué importa? De todos modos, ahí estamos. ¿Qué importa que así sea? ¿Qué importa si dijo una palabra a medias? Lo importante es entender completo. Como decía David, una vez habló Dios y dos veces he oído esto. Cuando alguien quiere oír la voz de Dios, hermano, no anda viendo nada, no anda viendo caras, no anda viendo preparación, no anda viendo nada. Él quiere oír la voz de Dios. Amén, hermano. Hermano, yo he oído prédicas de los diáconos de aquí de la iglesia, hermano, que a mí me han dejado un mensaje precioso en mi corazón. De verdad, hermanos. A veces nos hemos sentado a oír prédicas de ellos, hermanos del interior, y dice uno, Dios mío, Dios está utilizando a este hombre. Bendito sea tu nombre. Amén, hermano. Romanos 15:4. Amén. Dice este versículo, que es algo precioso. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué dice? Hermano, cuando tu esperanza esté escasa, cuando tu fe esté baja, cuando tu angustia ocupe tu corazón, Dios te quiere hablar. Aquí están sus palabras. Aquí está su consolación. Aquí está el ánimo que necesitas. Aquí está la salida a tu problema. Pero ¿por qué no lo logras? ¿Y qué busco, hermano? ¿Y qué? Hay quienes todavía, a veces, bueno, vamos a ver que Dios me habla hoy. Hermano, hay que tener entendimiento. Hay que tener un esfuerzo. Lea la Biblia y van a fluir muchas cosas. Van a fluir muchas cosas. A veces cuando estamos predicando, escribimos 4 o 5 pasajes y Dios viene a darnos 20, 30 en un mensaje, hermanos. A veces predicamos 2, 3 veces en un día, 4. Y decís, Dios mío, ¿y ahora qué? Y Dios viene y hace fluir. ¿Pero por qué? Ah, porque hay un software y hay una base de datos. Un disco duro que está alimentado con una base de datos. Un software que está trabajando. Un procesador de datos que está alimentándose y retroalimentándose de los datos que están ahí. ¿Pero qué pasa? Si tú estás triste, ¿y qué le vas a sacar a tu cerebro? ¿Ah? Es que en la prensa libre de ayer, 2 asesinatos, hermano. Y mire, y ese hombre, y le pusieron la pistola en la cabeza, hermano. Y mire, hermano, y le volaron un brazo y lo partieron en 10 pedazos, hermano. Y lo metieron entre un costal y le hicieron un culto a los demonios, hermano. ¿Y queda eso, hermano? Tristeza. Ahí están alimentando su cabeza, hermanos. Viendo noticias esas de decapitados, de... Ay, tristes porque quemaron la amapola allá en Huehuetenango, en San Marcos. Mira todo el pisto que quemaron, hermano. De eso alimentamos nuestra cabeza. Y por eso vivimos pobremente. No hay consuelo. Estamos preocupados, hermano. Y la bolsa de valores de Nueva York, hermano. El índice aquí económico. Y mire que ahora China, mire, está el mercado de la China. Dios mío, hermano. ¿De qué alimentamos nuestra cabeza, hermano? ¿O del montón de chambre de la abuela? ¿De qué alimentamos nuestra mente? Alimentémonos de la palabra de Dios. Y vamos a tener un potencial maravilloso. Hebreos 4:12. Voy velozmente porque ya. 4:12. Amén. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva. No tiene corazón, hermano. No tiene pulmones, pero está más viva. Porque es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, hermano.
Termino. San Juan 15, 3. Y a vosotros, ¿qué dice?
Estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado.
¿Ya se dieron cuenta para qué sirve la palabra, hermano?
¿Ah? Esto, este bendito libro, esta bendita palabra, constituye una sustitución de valores en nuestra cabeza. Amén, hermano. Quiere decir que aquí, si creías en una mentira, se va a ir. Si creías en un engaño, se va a ir. Porque la palabra va a empezar a ocupar un lugar en tu mente y en tu corazón. Amén, hermano. La palabra lo que hace es empezar a darte a entender el discernimiento de las cosas. Este libro es experto en hacerte discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que Adán perdió en el huerto del Edén fue el discernimiento. Y el discernimiento quiere decir entender entre lo bueno y lo malo, distinguir qué te hace bien y qué te hace mal. La pregunta es, hermanos, tú como padre, tú como madre, si no lees la Biblia y si no lo escudriñas, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? Y si no la escudriñas y no la vives, ¿qué vas a ministrar a tu hijo? Cada uno de nosotros debemos de leer, escudriñar, asimilar y practicar la palabra de Dios. Yo no puedo enseñar lo que no entiendo, hermano. Eso les decía precisamente a los maestros en EFA. ¿Cómo van a enseñarle ustedes a los alumnos lo que no entienden? ¿Cómo van a explicarles lo que ustedes tienen enredado en su cabeza? A veces vamos a compartir y no tenemos que dar. A veces, hermanos, la gente demanda, no maliciosamente, pero demanda de nosotros y no tenemos las respuestas dignas que honren a Dios. Yo hago un reto a la iglesia. ¿Por qué no nos memorizamos por lo menos? Estoy hablando de una memoria material, vaya. Hago un reto esta noche. ¿Por qué no nos proponemos de hoy en adelante, todos los días, aprendernos un versículo de la palabra de Dios? Un versículo. Memorizado. Ese se va a meter aquí, ¿eh? Aquí. Y ahí se queda. La mente es capaz de poder almacenar y lo que hace el psicoanálisis, análisis transaccional, lo que hacen los psicólogos es retroceder a la gente a su memoria del pasado. Y ahí está archivado, hermano. Póngale versículos ahí, todos los días un versículo. En el mes va a tener 30 versículos aprendidos de memoria. Al año va a tener 365. ¿No le gustaría ese reto? Y estoy seguro de que esa base de datos en los momentos difíciles van a causar un efecto poderoso en tu vida espiritual. Y ruégale a Dios que esos datos puedan ser asimilados por tu corazón. Y esfuérzate porque cada versículo puedas ponerlo por obra. Y luego enséñale a tu hijo un versículo. Padres, esta noche, antes de acostar a tu hijo a la cama, vamos a aprender un versículo, oh hijo, de la palabra de Dios. Un versículo. Te lo vas a aprender, hijo. Y que el niño se duerma con ese versículo en su cabecita y en su corazón. Van a tener mejores hogares. Van a tener mejores soluciones. Van a tener más paz. La palabra limpia, sustituye y nos da paz. Hace algunos años atrás, algunas entidades religiosas todavía predicaban en latín. Y el único conocimiento que se tenía en la Biblia era de latín. Algunas estaban en griego. Y la gente actuaba porque ahí estamos, ahí donde va Vicente, ahí va la gente, sin entendimiento,
sin saber qué es lo que estaban haciendo. Hoy Dios, a través de los siglos, nos ha permitido este bendito libro, que ha costado sangre de mártires, hombres que fueron quemados, el hombre que tradujo la Biblia al inglés fue quemado en una hoguera por haberlo hecho. Este libro fue prohibido por muchos siglos. Este tiene precio de sangre. La gente ha vivido un cristianismo sin conocimiento, simplemente por una herencia cultural. A veces uno va a compartir con la gente y uno le predica, a usted lo que dice es verdad. Y entonces usted, ¿por qué no cambia? No, usted es que mi abuelo era de esta religión, mi bisabuelo era, mi papá era, y yo también, y aquí me voy a morir. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Quizás muchos de nosotros perecemos ante el pecado, ante la tentación, por la falta de conocimiento y por la falta de valor, el poco valor que le hemos dado precisamente a las Escrituras. Quiera Dios que en cada uno de nosotros sea fomentado y cimentado este principio misterioso de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos aplicarla a nuestros hijos y a las generaciones que Dios nos permita predicarles. Llegará el día en que estas Biblias van a ser quemadas, en que ya no las vamos a poder leer, quizás solo lo que esté aquí en la memoria va a ser la que nos va a dar vida. Quiera Dios que la almacenemos en la mente y en el corazón para gloria de Dios, porque ahí está el testimonio de Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, que la paz sea con cada uno de nosotros.